Romanos capítulo 4. Dice la palabra de Dios: ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿Por qué decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito: Te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Vamos a meditar los versículos del versículo 13 hasta el versículo 15, que dice: Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Nuestro tema esta tarde es no por la ley, no por la ley. En los primeros capítulos, el apóstol Pablo primero ha presentado el Evangelio como poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. También ha dicho que es en el Evangelio que la justicia de Dios se revela por fe y para fe, para que como está escrito, el justo por la fe vivirá. Y en el capítulo 4 él se ha concentrado en hablar acerca de la fe y enfatizar primero que Dios es el que justifica al impío. Y él explica cómo es que Dios lo hace. Dios justifica al impío sin violar el principio más básico de justicia, que es si se declara justo al que es culpable, pues eso es el principio más básico de justicia y eso es abominación. Pero Dios lo hizo de tal manera que se hizo justicia. Y él nos ha explicado a través de la Escritura, mostrando no solo que no es un concepto nuevo, sino es algo que estaba revelado desde el Antiguo Pacto, algo que estaba allí ya dado desde el mismo Génesis. El hecho de que es por fe que Dios declara justo al impío, es por fe en la obra perfecta del Señor Jesucristo. Pero evidentemente el apóstol Pablo insiste e insiste en hacer énfasis en que no es por la ley, y cuando hace el énfasis en que no es por la ley, está haciendo énfasis en que no es por las obras, en que es por la gracia de Dios. Y por eso nuestro tema es no por la ley. Cuando empieza el versículo dice, porque no por la ley, porque no por la ley. Y el apóstol Pablo va a mostrarnos aquí algunas cosas importantes. Y básicamente va a dejar claro el hecho de por qué fue dada la ley. No es por la ley, no hay nada de malo con la ley. El problema no está en la ley. Pero algo que tenemos que recordar constantemente es que no es por la ley, no es por la ley. Y al ser humano le gusta de pronto la ley, pero algo lamentable es que nos gusta la ley en una manera equivocada. Y la razón por la que nos gusta la ley en una manera equivocada es porque tenemos un corazón que es, dice la Biblia, engañoso y perverso más que todas las cosas. El apóstol Pedro dice que pues los indoctos e inconstantes tuercen la escritura para su propia perdición. Y lo mismo ocurre con la ley, el mal uso de la ley. El problema no está en la ley. Y Pablo va a dejar claro en estos versículos el énfasis de nuevo, no es por obras, o sea, no es por la ley, no es por el cumplimiento de la ley. De ninguna manera es así. Algo que no tenemos que olvidar y tenemos que recordar es el hecho de que Dios haya dado una ley a pecadores que merecían únicamente la muerte, es en sí mismo un acto de gracia. También es un acto de misericordia el haber dado la ley y haberla dada con un propósito y el propósito correcto de la ley. Y el apóstol Pablo, después de haber vivido equivocado con la ley, Dios el Espíritu Santo le enseña cuál es el papel correcto de la ley, cuál es el uso y el propósito por el cual Dios ha dado la ley. Pero él hace énfasis, y yo creo que tenemos que hacer constantemente énfasis en recordar que no es por la ley, no es por la ley, no es por la ley. Dios dio promesa. Dice la Biblia, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa. Promesa. Dios había dado una promesa y Dios es fiel en cumplir sus promesas. Dice la Biblia, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y Dios dio promesa. Él dijo, el fruto que está en medio del huerto no lo vas a comer, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Dios cumplió esa promesa. A partir de que ellos comieron, en ese momento ellos murieron espiritualmente, quedaron destituidos, separados de Dios por el pecado, pero destituidos de la gloria de Dios, incapaces de mostrar, de vivir para lo que Dios los había creado. Dios los había creado para manifestar su carácter. Dios los había creado para magnificar su carácter, mostrar su carácter. Dios los creó para su fama, para ser conocido a través del hombre. Pero el hombre pecó y quedó incapacitado, imposibilitado, destituido. Se le quitó la capacidad de mostrar el carácter de Dios. Y el hombre, pues, no tenía por qué tener más promesas. Dios cumplió su promesa: el día que comas, ciertamente morirás. Y en ese momento que murieron espiritualmente, quedaron incapacitados totalmente de vivir para aquello que Dios les creó. Y físicamente también empezaron a morir lentamente. Y dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Sin embargo, Dios tenía un plan que estaba llevando a cabo. A Dios no le tomó por sorpresa el pecado del hombre. Dios había elegido un pueblo en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero lo están desde antes de la fundación del mundo. Cristo ya había sido destinado como un cordero sin mancha y sin contaminación para rescatar a su pueblo de sus pecados, y eso no en el momento en que el hombre pecó, sino desde antes de la fundación del mundo, antes que el mundo fuese. Dios desde la eternidad tenía un plan que está llevando a cabo, y en ese plan Dios revela una promesa. Tan pronto el hombre peca, Dios revela una promesa. En Génesis capítulo 3, versículo 15, viene la primera proclamación del Evangelio y de lo que Dios iba a llevar a cabo a través de la simiente de la mujer, que después, cuando Dios habla a Abraham y Dios le hace promesa de nuevo a Abraham y a su simiente, y Dios hace promesa. En este pasaje, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos va a mostrar, Dios hace promesa. ¿A quién hace promesa? Y primero muestra cómo Dios hace promesa a Abraham, debiendo cumplir únicamente la promesa que él había hecho, lo cual no afectaría su carácter, dejando morir atado a toda la humanidad y pasar una eternidad recibiendo su justa ira. Eso no hacía ni una afrenta al carácter de Dios. Dios había dicho lo que iba a hacer, Dios iba a cumplir, pero Dios en su plan había planeado no solo mostrar su justicia, no solo mostrar su justa indignación sobre el pecado, sino él había planeado mostrar la riqueza de su misericordia. Y en esa rica misericordia y gracia, Dios da una promesa. Y la promesa que le da a Abraham, dice el versículo 13, es que sería heredero del mundo. Y en Génesis capítulo 2, versículo 3, se nos muestra la promesa que se le da a Abraham. Dice el Señor a Abraham: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y es en la simiente de Abraham que ocurre tal bendición. La bendición que puede llegar a todas las familias de la tierra. Dice el pasaje: la promesa que Dios dio a Abraham o a su descendencia no fue por la ley. No por la ley Dios dio una promesa. La promesa que se había dado en el único mandamiento que Dios dio es: el día que comas vas a morir. Pero no por ninguna ley Dios hace una promesa. Y es la promesa de dar bendición a gente que solo tenía que tener condenación. De dar bendición espiritual a gente que lo único que debía tener era maldición de parte de Dios, de bendecir a un pueblo ricamente y de darle una herencia a un pueblo que lo único que merecía era que Dios los pisoteara y descargara por toda la eternidad su justa ira por causa de haber pecado contra él. Y sin embargo, Dios hace una promesa. La hace a un hombre, Abraham, que no era alguien distinto que nosotros. Era un hombre también con un corazón engañoso y perverso más que todas las cosas. Era un hombre que la Biblia dice que era un idólatra, que estaba en Ur de los Caldeos adorando ídolos, y Dios lo llama allí por su misericordia. No es que Abraham era alguien mejor que los demás, es la rica misericordia de Dios que le hace una promesa, y no la hace por la ley, porque Dios está siguiendo un plan, y resulta que en ese plan él no ha revelado aún la ley. La ley no ha sido dada cuando Dios le hace una promesa a Abraham. Y dice en Romanos, en el versículo que estamos leyendo, dice: a Abraham o a su descendencia. A Abraham o a su descendencia. Así que en primer lugar, la promesa cuando se le da a Abraham, se le da esa promesa no por la ley, no es condición la ley, ni siquiera ha sido dada la ley, pero se le da a su descendencia. Y cuando nosotros miramos la descendencia, Dios va revelando y va enseñando al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice en Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hubiese muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Y eso de que sería heredero del mundo, esa promesa de que sería heredero del mundo es, en Abraham era la bendición para todas las familias de la tierra, para el mundo de los redimidos de Dios, pero a tu simiente, no dice simientes, no dice tus descendientes, sino tu descendiente, el cual descendiente es el Señor Jesucristo. Y lo dice no en plural, sino en singular, porque es una simiente, es el Señor Jesucristo, Él que es el verdadero Israel, a Él se le hace la promesa de ser heredero del mundo. Y cuando nosotros leemos el Salmo capítulo 2, versículos 7 al 9, si usted puede leer en casa este salmo precioso, que es un salmo que habla del Señor Jesucristo, de lo que ocurrió en la primera venida del Señor Jesucristo, y dice al final en versículos 7 y 9, el Padre hablando dice: yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y esa es promesa hecha a la simiente, es a la simiente de Abraham, que es el Señor Jesucristo, que se le hizo esa promesa. Se le prometió una esposa y se le dio una esposa que estaba en Apocalipsis, el apóstol Juan, viendo una gran multitud que nadie podía contar, que era de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación. Ahora, también tenemos que entender que cuando habla de esa promesa hecha a la simiente, tenemos que entender lo que Dios enseña al apóstol Pablo por el Espíritu Santo, y vemos en Gálatas capítulo 3, versículo 19, versículo 29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Hermanos, esa promesa que se le hizo a la simiente es para aquellos que están en esa simiente, aquellos que son descendientes también de Abraham en el sentido espiritual, porque están en Cristo, han recibido promesa. Y qué bendición el poder saber, hermano, hay promesa de Dios. Y esa promesa no es por la ley. Hay promesa de Dios después de la promesa que fue el fracaso del hombre. Siempre que Dios dio una ley, el hombre fracasó en la ley. Adán y Eva fracasaron en la ley. Y lo único que debían tener de promesa es morir eternamente, recibir la justa ira de Dios. Pero aparte de la ley y aparte de la ley mosaica, antes que se diera esa ley, Dios dio una promesa a Abraham, y esa promesa no fue como un requisito de que hay que cumplir la ley, sino fue en base a lo que, bueno, el versículo nos dice después, ¿cuál es la base, o sobre qué principio es la promesa? Ahora, esa ley, esa promesa está hablando de la promesa de participar de la herencia del Señor Jesucristo. Está hablando de la promesa de ser del pueblo de Dios, de ser de ese pueblo escogido por Dios, de ese pueblo por el cual el Señor Jesucristo, dice la Biblia, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él vino y Dios cumplió su promesa de darle un pueblo, de darle un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación. Y si bien Pablo empezó diciendo que no es por la ley, Pablo no se cansa de ser redundante porque necesitamos que se sea redundante y que no nos equivoquemos. Ya dijo que no es por la ley, pero termina diciendo, va a repetir de nuevo y va a decir, sino por la justicia de la fe. No por la ley, Dios dio promesa a Abraham, a su descendencia que es el Señor Jesucristo y a aquellos que están en Cristo. Dios dio promesa no por la ley, sino por la justicia de la fe. Por la justicia de la fe. Y vuelve a recordarnos, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y hermanos, es por la justicia de la fe. Cuando pensamos en la promesa que se hizo al Señor Jesucristo, hay algo que ciertamente es toda la verdad, y es que Cristo cumplió la ley. Pero algo interesante es aún la relación del Padre con el Hijo, y el hecho de que Dios, el Hijo, cumplió la ley perfectamente, descansa en un solo asunto, y descansa en la fe que el Hijo tenía al Padre. Aún el alcance de las promesas por parte del Señor Jesucristo, las promesas que su Padre le había hecho, es cierto, Él cumplió plenamente la ley, pero la base de ese cumplimiento de la ley era plena confianza en su Padre. Es la fe que nos salva, la fe que el Señor Jesucristo tuvo. Él confió plenamente y sus enemigos lo reconocieron. Ellos se burlaban y en son de burla decían, se encomendó a Dios, líbrele Él, pues en Él confiaba. Y Dios le libró. Él murió, fue sepultado y al tercer día Dios le levantó de entre los muertos. Y la razón por la cual Él siempre hacía lo que el Padre le agradaba, porque Él siempre cumplió la ley, porque Él tenía una relación de plena confianza con su Padre. Dios, el Padre, es el único digno de confianza. Y Él se deleitó en confiar en su Padre. Y eso fue lo que le llevó al cumplimiento cabal y completo de la ley. Lo que nos llevó en nuestro padre Adán al fracaso, fue justamente una relación de desconfianza. Dios había dicho, no comas de este árbol, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Y Adán y Eva, mientras confiaban en Dios, pues podían tener una relación con Dios, pero la gran afrenta fue que dudaron de aquel que era el más digno de confianza y creyeron a aquel que es mentiroso y padre de mentira. Ellos dudaron y desconfiaron de aquel que es dador de la vida, y ellos confiaron en aquel que no solo es padre de mentira, sino que es homicida, desde el principio. Y ellos pusieron su confianza en el mentiroso, dejaron de confiar en el único ser que es digno de confiar. Pero el Señor Jesucristo alcanzó la promesa. Sí, Él cumplió la ley, pero lo que estaba detrás de ese cumplimiento de la ley era una relación de verdadera confianza. Él confiaba plena y totalmente en su Padre. Y alguien dijo una ocasión que estaban viajando en un avión y de pronto empezó a haber turbulencia y todas las personas estaban turbadas y preocupadas por la turbulencia. Y había un niño que estaba muy apacible y tranquilo. Y alguien le preguntó si él no tenía miedo. Y él dijo, yo no tengo miedo porque mi papá es el piloto. Y él tenía confianza. Y el Señor Jesucristo, por eso es que él pudo ser tentado en todo según nuestra semejanza. Y él nunca pecó porque él tenía plena confianza en su Padre. Él se encomendó a Dios, líbrele él, pues en él confiaba. Y él le libró. La promesa era, no permitirás que tu santo vea corrupción. Y él dice, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo. El Padre me ha dado poder y yo confío en el poder que me ha dado el Padre. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Y él se encomendó a Dios. Y él allí terminó en la cruz y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Plenamente, totalmente confiado, sin ninguna sombra de duda, en que el Padre iba a cumplir su promesa. Y es la razón por la que él no quedó en la tumba al tercer día. El Padre le levantó de entre los muertos. Allí está la base de la promesa que Dios había hecho en la plena confianza. No por la ley, aunque la ley era necesario que sea cumplida. Hermanos, no hay ningún problema con la ley. El problema está con nosotros. La ley es justa y buena, dice el apóstol Pablo también. La ley nos debe de gustar, pero debemos clamar al Señor para que gustemos de ella de la manera correcta, para que entendamos para qué fue dada la ley. Dice la Biblia, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Y hermano, cuando empezamos a conocer a Dios en Cristo Jesús, vamos a amar la ley de Dios, porque la ley es el carácter de Dios manifestándose. Dice el Salmo, dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y cuando Dios nos da ojos para mirar y hacemos uso correcto de la ley, vamos a mirar que la ley apunta al Señor Jesucristo, que la ley apunta a aquel que fue capaz de cumplirla, porque Él confiaba plenamente en su Padre. Ahora, Pablo va a seguir haciendo énfasis y va a decir, en segundo lugar, lo que él nos va a decir es, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe. Y está otra vez, hermano, amigo, no te equivoques. No hay herederos que lo sean por la ley. Por la ley nadie va a ser heredero. Nadie va a ser heredero por la ley. El Señor Jesucristo hizo todo lo que hizo por amor a su Padre, y el Padre hizo todo lo que hizo por amor a su Hijo. Y entre todo eso que hizo fue que cumplió la ley, porque Él y el Padre son uno. Y Él podía mostrar consistentemente siempre el amor de Dios, porque Él es uno con el Padre. Él fue siempre fiel, porque Dios es fiel, porque Él es Dios, son uno. Él habló siempre la verdad, porque Él mismo es la verdad. Él hizo siempre lo que al Padre le agrada. Él se deleitó en hacer lo que el Padre le agrada. Y los que son herederos no lo son por la ley. Pablo está otra vez clavando el mismo clavo y dejando, no es por la ley. Ahora, ¿por qué no es por la ley que son los herederos? Porque si fuera así, entonces la fe resultaría vana. Y no es por la ley para que la fe no resulte vana. Es por fe. Es por fe, por plena confianza. Adán vino el engañador y lo hizo dudar de aquel único que es digno de ser confiado. El único en que debemos confiar plenamente. Y Adán dudó de aquel en que se debía confiar. Pero el mismo engañador y mentiroso vino al Señor Jesucristo. Es interesante que Adán estaba en un huerto lleno de comida, donde él podía comer de todos los frutos. Y solamente había uno que no podía comer. Y viene el engañador y lo pone y lo cuestiona. Pero el segundo Adán, el Señor Jesucristo, estaba en un lugar donde no había ningún fruto que se pudiera comer. Después de 40 días de no probar alimento. Y viene el gran mentiroso y engañador y le dice, si eres el Hijo de Dios, pues manda que esta piedra se convierta en pan. Y él confió plenamente en su Padre. Y él estaba siendo tentado para hacer un espectáculo de lo que él podía hacer. Pero él quería, él sabía algo. Él estaba en esta tierra para mostrar el carácter de su Padre. No se trataba de él, de su fama y de mostrar lo que él podía hacer, sino se trataba de hacer la voluntad de su Padre. Y él respondió conforme a la palabra de Dios, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y eso estaba sucediendo porque había una estrecha relación de amor y de confianza, el Hijo confiando plenamente en su Padre. Y cada una de las tentaciones fue totalmente lo opuesto a cómo Adán fue tentado. Pero Cristo venció toda tentación y fue por la confianza en su Padre. Fue por la fe que Él triunfó sobre el pecado, sobre el diablo y sobre la muerte. No por las obras de la ley. Ahora, Pablo nos empieza a mostrar aquí para qué fue dada la ley. Dice, porque la ley, versículo 15, produce ira. La ley produce ira. Hermanos, la ley no es algo que nosotros podemos guardar. Muchas veces la distorsión que hacemos de la ley es porque tomamos solo lo que dice la ley en el sentido de la letra. Aquello que se puede cumplir delante de la gente. Y de pronto alguien puede agarrar y traer a una señora que encontró en el adulterio y decir, maestro, Moisés dijo que hay que apedrear a esta mujer. Y lo puede uno decir porque, pues a mí nunca me han visto hacer eso. Y el Señor les muestra cuán incapaces son de cumplir. El mal sentido de la ley es creer que es lo que las personas ven. Y el Señor les dice en otro lugar de la Escritura, oíste, fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Y hermanos, es muy probable que muchos de aquellos que fueron a buscar a esa mujer sorprendida en adulterio, además de que fue una trampa tanto para la mujer como para hacerle una trampa al Señor Jesús, se jactaban de que cumplían la ley, pero lo único que trae la ley, en verdad, la ley trae ira. ¿Y por qué trae ira? Porque al final la ley ha sido dada para mostrar una cosa. Somos incapaces de cumplir plenamente el carácter de Dios. Dios es fiel en todo tiempo. Y algo tenemos que reconocer es, dice Jesús, le fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Ellos podían jactarse de decir que no habían hecho eso. Pero ellos un día le preguntaron a Jesús si era lícito dar carta de divorcio por cualquier cosa. Y una de las cosas que ellos hacían era que de pronto, pues ya que sus esposas estaban poco grandes y ya no les eran tan agradables a la vista, pues ellos se fijaban en alguien más jovencita, entonces esperaban cualquier causa para darle una carta de divorcio. Quizá porque se pasó de sal la señora en los frijoles, entonces la divorciaban y se casaban con la más jovencita. Y lo que ya habían hecho antes era adulterio, porque habían codiciado a otra mujer que no era su mujer y lo habían hecho jugueteando con la ley, torciendo la ley. Y el Señor les dijo, no es necesario que toques a la mujer para cometer adulterio. Si la miras con ojos lascivos, ya has adulterado en tu corazón. No tienes que cometer la acción. Todo el mundo puede pensar cuán respetable eres, pero la opinión del mundo no es lo que importa. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y lo importante es la mirada de Dios, aquel ante cuyos ojos todas las cosas están desnudas. Y hermano, cuando empezamos a mirar que hay una sola cosa que hacemos, la única cosa que hacemos todos los días es quebrantar la santa ley de Dios. Porque cuando quebrantamos uno, quebrantamos todos los mandamientos de Dios. Y hermanos, la ley produce ira. El propósito de la ley es que produce ira. ¿Por qué produce ira? Porque hace hervir la ira de Dios. Porque Dios nos hizo para mostrar su carácter. Y la ley produce ira. Y si tú insistes, y más cuando te engañas, más cuando te engañas como estaban engañados y como hemos estado engañados en algún tiempo, porque todos hemos pasado tiempos en que creemos que cumplimos la ley. Todos hemos pasado tiempos en que sentimos mejor que los demás. Algo que nos hace sentir mejor que los demás es sentir, ah, yo soy capaz. Y lo decimos a veces cuando vemos a alguien cometer un pecado que nos escandalice, decimos, ¿cómo pudo ser capaz? O a veces cuando nosotros mismos hacemos, cuando nos asustamos, decimos, no creí que era capaz de hacer eso. Hermano, somos capaces de hacer cualquier pecado. Somos personas con un corazón engañoso y perverso, incapaces de cumplir la ley. La ley produce ira. Dios nos llama a hablar verdad en todo tiempo. Y muchas veces podemos mentir sin siquiera abrir la boca. No necesitamos abrir la boca, no necesitamos ni siquiera saber hablar para mentir. Los bebés manipulan a sus padres y mienten y no saben decir ni siquiera mamá y papá y pueden de pronto manipular a sus padres. Ese es el corazón del hombre y por esa razón la ley no fue dada, sino para producir ira. La ley fue dada, dice, porque donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y uno pudiera decir, ¿cómo es que está Pablo diciendo esta cosa, que donde no hay ley tampoco hay transgresión? Y tiene todo el sentido, porque la ley es la que pone los límites. Y Dios en su misericordia puso la ley, ya que el hombre estaba incapacitado de vivir para lo que Dios lo creó. El hombre estaba incapacitado para poder ser alguien que amara. Inmediatamente que Adán pecó, lo primero que hizo fue pues ponerse enfrente de su mujer y acusarla. Y no solamente acusar a su mujer, sino indirectamente acusar a Dios mismo. En lugar de asumir responsabilidad y decir, he pecado, he comido del fruto que dijiste que no comiese. Inmediatamente Adán agarró y dijo, la mujer que me diste, ella me dio y yo comí. Y le estaba diciendo a Dios, Dios, es tu culpa. Si tú me hubieras dado otra mujer que no sea esa, pues yo no hubiera comido. Y hermanos, empieza el pecado y la incapacidad de vivir, de ser como Dios es, la incapacidad de ser fiel, la incapacidad de vivir en paz porque Dios es Dios de paz, la incapacidad de ser lento para la ira, la incapacidad de ser misericordioso, el hecho de sentirnos mejores que otras personas. Y hermano, ¿cómo lo sabemos? Dios misericordiosamente dio una ley para que pudiéramos mirar cuándo estamos pasando la línea. Y en verdad que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos hace ver que lo único que hacemos todos los días es quebrantar la santa ley de Dios. Por eso no es por la ley, porque la ley nadie de nosotros es capaz de cumplirla. Y no somos capaces de cumplirla por una razón. Hay incredulidad en nuestro corazón. Hay falta de una plena confianza en Dios. Cuando Dios obra, Dios da la fe. Dios da la fe. Dios le dio fe a Abraham y esa fe le fue contada por justicia. Y Dios, Abraham empezó a obrar consecuentemente con la ley. Pero no es que alcanzó la promesa, ni se le dio la promesa, ni se le puso la condición de cumplir la ley, porque nadie ha sido jamás en esta tierra capaz de cumplir la ley, sino solamente el Señor Jesucristo. Y no olvidemos algo, hermano, lo hizo por la confianza en su Padre. Es la plena confianza en Dios lo que nos va a llevar a ser consecuentes. Y hermano, nuestra necesidad es de cada día clamar al Señor que nos haga crecer en confianza, transferir totalmente nuestra confianza y no olvidar, no es por las obras de la ley, no es por las obras de la ley. Y uno de los peligros, ¿por qué Pablo está trayendo a luz y hablando de Abraham? Hermano, una de las cosas que debemos clamar a Dios que nos haga no hacer es lo que estaban haciendo los judíos. Tenían tanta confianza en Abraham, tanta admiración a Abraham, que perdían de vista algo. Abraham es igual que nosotros. Abraham, David, Moisés, ninguno de ellos fue distinto a nosotros. Elías, dice Santiago, fue un hombre con pasiones semejantes a las nuestras. Hay uno que fue distinto, y ese uno que fue distinto es el Señor Jesús. Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Lo que ocurrió en Abraham debe apuntarnos a ver a Dios, su gloria, su misericordia, su gracia, a ver cómo Dios le dio a Abraham el don de la fe, y no empezar a admirar a Abraham, sino alabar a Dios por lo que hizo en Abraham. Que Dios nos guarde de admirar a David y poner la confianza en David. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros no somos nacidos de fornicación. Y el Señor les dice, pues si ustedes fueran hijos de Abraham, pues ustedes entenderían mi lenguaje. Ustedes me amarían, pero ustedes procuran matarme. Y hermanos, que Dios nos guarde de que cuando miremos lo que Él hace en personas, demos gloria a Dios y no empezar a poner a las personas y dejar de mirar que es Dios quien obró en Abraham, Dios quien obró en Isaac y en cada uno de los hombres del Antiguo Testamento, que todos fueron pecadores con corazones engañosos y perversos. Si la Biblia dice que David tuvo un corazón conforme al corazón de Dios, pero la Biblia habla de las cosas también en las cuales él se apartó del Señor y Dios en su amor le disciplinó y le trajo. Y si él tenía un corazón conforme al corazón de Dios, no fue por mérito de él, fue por gracia de Dios. No fue porque él sí cumplió la ley, fue por la gracia de Dios que le dio el don de la fe, que él pudo ver y confiar en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en aquel que confió plenamente en el Padre. Hermano, la fe que nos salva, la fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo. Él confió plenamente. Todo lo tenemos en Cristo. Él cumplió la ley por nosotros. Él confió plenamente en su Padre. Hermanos, las promesas que se nos son dadas por causa de la fidelidad, de la fe con que Él confió en su Padre. Siempre ha sido, no por la ley. El propósito de la ley ha sido de encerrarnos y que nosotros estemos desesperados. Cuando alguien entiende plenamente que los hijos no siempre honran a los padres y que no honrar a los padres es sumamente grave. Cuando entendemos que no siempre hablamos verdad y que hablar verdad no significa simplemente lo que decimos con nuestra boca, sino significa toda una integridad de la vida. Cuando miramos que no podemos, no amamos como Él nos ha amado, lo que tenemos que hacer, el propósito es que quedemos encerrados y poder gritar, sálvame, no puedo, yo no puedo. El propósito de la ley es llevarnos al punto de ver, soy incapaz, peco de pensamiento, soy totalmente incapaz de cumplir tu ley, soy totalmente incapaz de vivir consistentemente confiando en ti, pero yo confío en que Cristo lo hizo. Mi confianza está en lo que Cristo hizo en la cruz. Yo creo, ayuda a mi incredulidad. La fe del creyente es una fe preciosa porque es don de Dios. Pero por cuanto es nuestra, también está llena de debilidad. Y nuestro clamor debe ser, Señor, haz crecer cada día mi confianza en ti. Y no confíes, no tengas fe en tu fe. Confía en la fe del Señor Jesucristo. La promesa no es por obras, la promesa no es por la ley, la promesa es por confiar en la fidelidad, en la fe del Señor Jesucristo. Si Cristo cumplió la ley a cabalidad fue por la plena confianza que Él tenía en su Padre y por ser uno con el Padre. Hermanos, cuando pensamos en la ley produce ira, y sabemos que la ley produce ira porque en la cruz del Calvario la ley fue satisfecha. La ley demandaba muerte del culpable y Cristo murió porque Él cargó nuestra culpabilidad. Y ahí es la prueba de que la ley produce ira. Fue por causa de la ley que mostró todas nuestras transgresiones. Transgredir es pasar el límite, cruzar la línea. Y todos nosotros, si algo hemos hecho, es pasar la línea. Pero dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada quien hizo lo que le dio la gana. Y vivimos así, haciendo lo que nos da la gana, porque aborrecemos a Dios. Algunos lo que les da la gana de hacer es decir que no hay Dios. Otros lo que les da la gana de hacer es decir que pueden llegar a Dios a través de portarse bien, de hacer buenas obras, de ser muy religiosos. Y eso es hacer lo que les da la gana. Y todo eso es ofensivo a Dios. Sin embargo, Dios hizo algo. Dice, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, el Padre, cargó en Él, en el Hijo, el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor Jesucristo experimentó esa ira de la ley. No obstante que Él cumplió la ley y se deleitó en hacerlo y lo hizo por plena confianza en su Padre. No obstante, Él en la cruz experimentó la ira que la ley produce. Hermanos, la ley produce ira y ahí Cristo recibió esa ira. Dios el Padre descargó toda su ira sobre su único Hijo. Hermanos, cuando recordemos esto, clamemos que el Señor haga cada día crecer nuestra confianza únicamente en el Señor Jesucristo y que Dios nos guarde de distorsiones de la ley y de hacer ley las cosas que admiramos de las personas. Hermanos, si vemos lo que Dios hace en hombres, demos gloria a Dios. Demos gloria a Dios. El único que merece toda la gloria y todo honor es el Señor Jesucristo. En la salvación de un pecador, toda la gloria es para Cristo, pero en el crecimiento en gracia, toda la gloria también es para el Señor Jesucristo. Él es digno. Y nosotros, que Dios guarde nuestros corazones, de que siempre podamos agradecer a Dios por lo que Él hace en la vida de nuestros hermanos, en la vida de hombres que Él ha llamado, pero Él es el que es digno de ser alabado, de ser honrado, de ser glorificado. Que toda nuestra confianza esté en el Señor Jesucristo, no por la ley, no por la ley y no por la ley, porque no podemos cumplir la ley. Nadie aparte del Señor Jesucristo es capaz de cumplir la ley. Cuando Dios nos salva, empezamos a hallar deleite en la ley, pero no porque esperamos alcanzar algo por la ley, porque va creciendo nuestra confianza y podemos decir, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación, porque en tu ley veo tu carácter, y me deleito, y por el poder del Espíritu Santo yo puedo crecer, en crecer confiando en ti, yo puedo obedecer tu ley. Si no es por crecer en confianza, hermanos, no obedecemos la ley. Cuando desconfiamos de Dios, pensamos, oh, si cumplo la ley se van a pasar, van a abusar de mí. Pero cuando tú escuchas que es Dios quien te llama, y tú vas a crecer en confianza y no vas a pensar en lo que pueda pasar, sino vas a confiar. No importa que la demás gente piense lo que sea, como pensaban de Cristo. Se encomendó a Dios, líbrele él. Y no es que estaban adorando al Señor, aunque lo estaban haciendo. Estaban burlándose. Su intención primaria era burlarse. Pero ninguno de cuantos confían, y ese pasaje es aplicado al Señor Jesucristo, será avergonzado. Y el Señor confió plenamente en su Padre y no fue avergonzado. El Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Así que vamos a orar y a pedir al Señor que nos enseñe cuál es el propósito de la ley, que nos enseñe a recordar que la ley es para encerrarnos y gritar desesperados, Jesús, sálvame, yo confío en ti, confío en tu obra en la cruz y nada más. Oramos.